Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hace 20 años vivías atrapado en el gris. Otro tiempo, otro color, y te esperaban impacientes en casa. Te habían cogido y nadie sabía si vendrías hoy. El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado, quizás respira mejor, pero corremos delante de los mismos. Y es que pasado el tiempo, hay quien no envejeció. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos quién me va a proteger. Atrapados en azul, atrapados en azul. De día uniformados, de noche encapuchados, imparten la misma ley. Lloverán sapos y culebras, lloverán piedras, y luego os preguntaréis por qué. Seas rojo, negro, chino, o si te pasaste de listo, aprenderás tu lección. Las cámaras nunca recogen lo que sucede en la celda entre uno y otro furgón. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos. Atrapados en azul, denles miedo. Atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, madre preocupante. Atrapados en azul, si a tu hijo llegan a coger. Atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos. atrapados en azules miedos, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul.
Hoy en Nosotras las Personas, Joan Blasco, un amigo, una persona conocedora muy mucho de esta radio, Radio Pimienta, de las que aporta energía, vitalidad a toda esta casa. Buenas, Joan.
Hola, ¿qué tal, Manolo?
Sobre todo hoy en Nosotras las Personas nos apetece charlar de ese Joan hormiguita, de ese que está en todo, en este país, ¿no? Todo lo que en esta isla bulle. O sea, ¿cómo está sobre todo la CGT, ¿no? En estos momentos, ¿no? En Tenerife, ¿no?
Pues mira, la CGT en Tenerife es un sindicato que está creciendo, ¿no? En este momento. Cada vez tenemos más afiliación, estamos entrando en más empresas. Y bueno, hay como un aire nuevo, hay gente nueva. Gente vieja que ha vuelto y, bueno, hay cierto aire así de renovación en este momento, ¿no?
Durante mucho tiempo eras la persona multimilitancias en esta isla, ¿no? La que puenteabas con...
Sí, la gente me veía en todos los lados.
Y sobre todo con mucha capacidad de paciencia, ¿no? Mucha paciencia, mucha escucha, mucha voluntad, ¿no?
Sí, de eso se trata, de ir con una... mentalidad. Yo siempre, mi principio es ir con humildad y aprender, porque me reconozco que soy un ignorante de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y la arrogancia es una mala viajera para abrirte puertas por ahí.
Una recuerda cuando se presentaba la anterior revista conjunta Yetra, Libre Pensamiento,
en Ecologistas. Ahí nos conocimos.
Exacto. Y sobre todo, había una cosa que le resultaba fresco, ¿no? Novedoso en el mundo sindical, es la preocupación por lo social. Te viene de lejos, ¿no?
Sí, bueno, a mí la preocupación por lo social me viene de familia, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Mi madre siempre ha estado muy involucrada en temas sociales y a mí siempre me ha gustado y si, como persona sensible que soy, me preocupan todas estas temáticas. Y llegó un momento, sobre todo a raíz de conocerte a ti, que se abrió para mí ese campo. Es verdad que entonces la CGT ya lleva unos cuantos congresos planteando el tema de la acción social y todo eso, pero no encontraba la manera de llevarlo a cabo, ¿no? Porque es como siempre, ¿no? Esas ponencias que pueden ser muy bonitas, más bien redactadas o peor redactadas, pero que después en el trabajo práctico no ves cómo hacerlo. Y ahí vi una vía, vi posibilidades de, bueno, conocí a la gente de aquí, de la casa, de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, vi lo que estaban haciendo y, bueno, y pensé que se podía llevar eso al sindicato y enredarnos juntos, ¿no? Utilizar.
Quien te conoce habrá oído más de 10 veces en un día, si está todo un día contigo, la CGT es una herramienta, es un medio.
Sí, yo soy de esa escuela. Soy, digamos, hay varias tendencias dentro de la CGT y yo soy de esa. Yo pienso que es una herramienta.
¿Para qué herramienta?
Es una herramienta de lucha laboral y social, ¿no? Y realmente, pues, es una organización que tiene una larga historia, una tradición, etcétera, pero que hoy por hoy, básicamente, tiene que ser eso, porque los principios anarquistas, esos que alimentaban del apoyo mutuo y todo eso que queda tan bonito, hoy en día no forma parte de la cultura de la gente normal. Son conceptos que son muy nuevos, que no se aplican y bueno, y eso.
De alguna manera, poquito a poco, una venía a grabar los programitas y hacer cosas y de repente te vio en la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, arrimando el hombro. Sí. Estás, formas parte, de alguna manera la CGT está vinculada también, ¿no? A través de tu,
sí,
persona.
Bueno, yo como secretario de Acción Social dentro de la CGT, pues planteé un plan de trabajo, pues se planteó en una asamblea y en esa asamblea se decidió apoyar desde distintos puntos de vista la iniciativa. No solo la asamblea, porque también apoyamos la radio económicamente solo de momento, pero bueno, la idea es también utilizar esa herramienta que tenemos a nuestro alcance para difundir, informar, formar, etcétera, ¿no? Es una herramienta muy potente la radio. Y también, pues a raíz del tema de la renta básica, ¿no? Se estableció otra colaboración con la Asamblea Canaria y IPO también, y realizamos el estudio de la renta básica aquí en La Orotava todos juntos. Y después también participamos en el punto de información de derechos sociales de los lunes, pues la parte de asesoramiento laboral y tal, pues la apoya CGT y, bueno, nuestra abogada, etcétera, etcétera, ¿no?
Me consta que eres una persona que ha trabajado desde la Asamblea, desde CGT, desde los valores que tú como persona llevas donde estás, convencidísima, recuerdo el congreso de CGT en Málaga, por plantear como un medio más, otra herramienta, la renta básica de las iguales. ¿Qué es lo que más te convence y por qué planteas la centralidad como una más de las herramientas hoy a usar de la renta básica de las iguales?
Mira, los acuerdos de acción social de la CGT hasta el momento tenía el apoyo del salario social, ¿no? Dentro de, diría, el programa, entre comillas, de acción social de la CGT, de las cosas que va a reivindicar y tal, pues el salario social. Después de conocer la renta básica, veo que el salario social le queda muy atrás, quiero decir, en el sentido que es una algo asistencialista, ¿no? En cambio, la renta básica es una herramienta muy poderosa de repartir la riqueza, de que al fin y al cabo yo pienso que se acerca más a los ideales libertarios y a la sociedad que busca la CGT como organización, la idea de, porque da respuesta a muchos interrogantes que se nos plantean ahora. Por ejemplo, ¿hay trabajo para 5 millones de personas más, ¿no? O ese tipo de cuestiones, pues la renta básica la resuelve, ¿no? Es una redistribución de la riqueza, de las rentas, del capital, de otra manera, para que todos podamos vivir. Pienso, y además es compatible perfectamente con el resto de reivindicaciones del mundo laboral de la CGT, que es, pues, la instauración de la renta básica de las iguales nos crearía ese marco adecuado para mejorar las relaciones laborales, para que la jornada laboral, para recuperar los derechos, etcétera, etcétera, ¿no?
De alguna manera, una ve por momentos resistencias. Empezábamos el año pasado por estas fechas, y sobre todo en Nostras las Personas, un programa que era algo así, tiempos de crisis, tiempos de lucha, con José Manuel Busqueta, con Jesús Giraldez, y mismamente yo también, y planteábamos como una interpelación, interrogación entre todas, de ¿realmente son tiempos de lucha? Y luego sucedieron cosas. Vino mayo, que ya no es mes de las flores. ¿Y cómo viviste, ¿no?, todo esto del llamado 15M sociológico?
Bueno, pues como bien has dicho, primero implicándome, como hago yo siempre. Empecé a ir a las asambleas, me coincidió en Madrid también, tengo que decir que entonces estaba en Madrid por temas del sindicato, y viví los primeros días de la Plaza del Sol y participé en algunas asambleas y tal, y cuando llegué aquí pues me puse a trabajar, a colaborar, a apoyar en lo que pude, pues, en lo que estaba sucediendo, ¿no? Y sí, bueno, la sensación fue muy gratificante, de verdad. Ese primer momento, decir, bueno, ¿y dónde estaba toda esta gente? Y, ¿no? Y veía cosas que me gustaban, otras no tanto, pero bueno, era todo, estaba por hacer y muy ilusionado, la verdad, estaba muy ilusionado.
Este año, de rebote, el temilla electoral trae otra gerencia en el tema institucional, aparece, bueno, pues, la cara más desnuda del capitalismo, o sea, si no lo estaba ya, y de repente nos introduce en esto de la crisis, aún más como una espoleta, un miedo generador de parálisis. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para que entendamos que es un momento de oportunidades? El de sus crisis.
Bueno, vamos a ver. Eso es complejo el tema. Por un lado, estamos tocando fondo. Está lloviendo sobre mojado. Es decir, todas las desigualdades, la pobreza, todo lo que estaba sucediendo, se han ido acabando esas reservas. Pues mucha gente, los ahorrillos se los ha comido. Las redes de apoyo familiares cada vez pues están más tocaditas porque, ¿no?, cada vez trabaja menos gente, los salarios son más bajos, ¿no? Todo eso por un lado tenemos eso, que estamos llegando a tocar fondo. Por otro lado, ya vemos las medidas del gobierno. Vaya, es que yo cada día que escuchas la radio es una nueva. Es que es demasiado. Al final acabaremos odiando los viernes, porque como son los consejos de ministros, ¿no? Parece que a ver cuándo la hacen más gorda. Pero por otro lado, también ves la... ¿Dónde nos ha llevado este pensamiento único, por decirlo de algún modo? Nos está llevando eso, que la gente se siente responsable de su situación. Es decir, la gente sigue pensando que si está en el paro es porque ha tenido mala suerte o porque no tiene los estudios adecuados o, ¿sabes? En vez de pensar que lo que está mal es el sistema y darle la vuelta a esto es lo que es realmente complejo, ¿no? Darle la vuelta a eso es lo que es. Informar a las personas sobre realmente cuál es el causante de la crisis y crear ese estado de conciencia que pues que facilite otro tipo de acciones, ¿no? Porque tal como está la cosa, mal.
De alguna manera lo sé de sobra que tú eres de las que dices solas a ninguna parte, juntas puede que a algún sitio. ¿Cómo articuláis esto en Canarias y en general la CGT, ¿no? O sea, ¿cómo desde un sindicalismo de lucha alternativo que se define como un sindicalismo sociopolítico de transformación, herencia desde perspectivas libertarias, anarcosindicalistas, ¿cómo estáis intentando en el 2012 ahora dar forma a todo esto, ¿no? O sea...
Bueno, a ver, yo voy a hablar del ámbito de Tenerife, que es el que conozco, ¿no? Mejor. Somos pocos, ¿no? La CGT somos pocos, la militancia es pequeña, ¿no? Como en todo el resto de organizaciones sindicales y de otros ámbitos, ¿no? Ahora mismo la militancia es poca. Entonces, evidentemente se hace necesaria la unión. Cuando nosotros nos planteamos en el sindicato, en su momento, qué premisas tenía que tener, unión a cualquier precio, unión con quién, unión cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nos planteamos que había unas premisas básicas. Por ejemplo, nos vamos a unir siempre en iniciativas de que un eje central sea la horizontalidad. Es decir, que no haya nadie por encima de los demás o ninguna organización por encima de las otras, ¿no? Digamos, movimientos de tipo inclusivo, ¿no? Después que se tomen las decisiones, pues de una forma lo más horizontal posible también, de forma asamblearia, etcétera, etcétera, ¿no? Y después buscamos también coherencia, ¿no? Cierta coherencia. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho trabajar con los sindicatos mayoritarios, ¿no? Porque están demostrando no tener ninguna coherencia. Después también la renuncia a determinados dogmas. O sea, otra cosa que también hemos visto es que no podemos ir de puros, ¿no? Porque eso nos cierra muchas puertas. Entonces, en algunas maneras, tienes que ceder en algunas cosas o soslayarlas y simplemente centrarte en lo que... Unirte sobre objetivos comunes, ¿no? Ese es el principio que hemos seguido aquí cuando nos hemos unido con otros colectivos y tal. ¿Cuál es el objetivo? Este. Pues vamos a luchar por esto, ¿no?
Para sorpresa, y además sorpresa muy agradable, sabemos que en la CGT cada vez más se está discutiendo y asumiendo con mucha tranquilidad, como hicisteis aquí en Canarias, la propuesta de la renta básica de las iguales, apoyando los estudios, el País Valencia, y ahora surge una iniciativa sorprendente. Sorprendente, uno, porque es en Extremadura, donde de alguna manera no es una sociedad, entre comillas, ¿no? Que sea noticia o noticiable cotidianamente por luchas sociales superpotentes de la clase trabajadora, asalariada y tal. Y por otro lado, porque tampoco en principio, bueno, pues se parecía quiénes ni cómo podrían articular. Pues la sorpresa es que de repente hay una iniciativa legislativa popular en Extremadura, donde participan gentes de la CGT también, y otras muchas, de Baladre, de Ecologistas Sin Acción, mismos sectores de Izquierda Unida que también apoyan, y colectivos muy pequeñitos, que reivindican la implementación ya, desde aquí ahora, de 600 euros como renta básica tendente a la renta básica de las iguales, sin contraprestación. O sea, es una sorpresa, ¿no?
Sí, sí. Es una herramienta más, de hecho, porque poner eso sobre la mesa, tener que explicar esto muchas veces, hacer recogidas de firmas, etcétera, etcétera, eso posibilita que la gente se dé cuenta de que hay otras soluciones. O sea, es que es muy curioso Ahora los políticos hablan como, es que la única solución que tenemos para arreglar la crisis es subir los impuestos o esto o lo otro, ¿no? No, no, hay muchas maneras de plantear las cosas y yo creo que una crisis, una crítica profunda al sistema está incluida dentro de la idea de la renta básica y poder explicar eso es muy interesante.
De alguna manera vais a tener ahora un congreso, la CGT, para un tema, ¿no?
Un único congreso tema extraordinario para tratar sobre la huelga general, sobre la posible convocatoria de una huelga general. Nosotros ya tenemos acuerdos desde el Congreso de Málaga de convocar una huelga general. Decidimos apoyar la huelga del 29 de septiembre del 2010, ¿no? Y bueno, pero la situación no ha cambiado, las condiciones siguen siendo las mismas objetivamente para convocar una huelga de nuevo, pero esa huelga no funcionó y tenemos que mirar en qué nos equivocamos y cómo lo planteamos esta vez para que tenga más seguimiento, porque hay muchos sectores de la sociedad que están reclamando esa huelga. Lo que pasa que ahora esos, los que realmente tendrían que estar movilizando, en este caso los sindicatos mayoritarios, que son los que tienen más, han perdido su credibilidad totalmente. Ahora mira, con la que está cayendo, están sentados con la patronal negociando. ¿Qué están negociando, por favor? ¿No? Que hoy, por cierto, hay una acción.
Sí, en esta línea es evidente que los sindicatos, digamos las estructuras de la CES es una institución más de gestión del poder, ¿no? A nivel europeo, a nivel concreto Estado español, pues bueno, ya sabemos quiénes son, generan marcos jurídicos para excluir además a otras, ponerlo difícil, pero bueno, se supone que el objetivo de las gentes de CGT, como otras muchas que estamos buscando la transformación social, es el trabajo hormiga, ¿no? En términos de ir acumulando, pero con tranquilidad, no para la centralidad de la organización, sino de la comprensión. ¿Hay miedo realmente a convocar huelgas que solo sean jornadas de lucha?
Sí que hay miedo porque a las pruebas me remito, las últimas convocatorias de huelga han tenido un seguimiento muy pequeño. Y mirándolo desde un punto de vista más amplio, pues las huelgas sectoriales o en empresas o no que han habido no están teniendo éxito, no están seguidas. La gente, el órdago del poder es muy grande, ¿no? Es decir, no importa lo que hagas porque nos saldremos con la nuestra. Y romper esa mecánica cuesta mucho. Para empezar, que hoy tendríamos que explicar lo que es una huelga general, porque hay mucha gente que no sabe ni lo que es la huelga general ni la fuerza que puede llegar a tener, ¿no?
Dentro de unos días se va a presentar también en Canarias la revista conjunta de bueno, lo que es El Ecologista, lo que es Libre Pensamiento y La Yetra, ¿no? Detrás, Ecologistas en Acción, CGT, Baladre. De nuevo, una temática que venimos trabajando juntas desde ya 20 años, que son pocos, ¿no?
Unión Europea, ¿no?
Sí, el tema de la Unión Europea. ¿Unión Europea para qué? Unión, en este caso, Europea para nada. Claro, decir Unión Europea para nada en estos momentos es importante, ¿no? La primera vez que el 15M consigue canalizar en el mes de julio una manifestación contra todo el plan, ¿no? De las medidas del euro, ¿no? O sea, la primera vez que miles de personas en el actual Estado español se movilizan, ¿no? ¿Va a ser una herramienta también para clarificar qué hay detrás de esta locura de terror que es la Unión Europea, esta revista?
Sí, naturalmente. Es una idea muy antigua ya en su momento. Yo recuerdo aquí presentamos una revista, otra vez vino un compañero también dio una charla sobre esto en la universidad, ¿no? Se nos vendió lo de la Unión Europea como que era la panacea para todo al final se ha cumplido letra por letra lo que decíamos que iba a suceder, ¿no? Y ha llegado a un punto, bueno, que como el que estamos ahora, ¿no? Que vemos como un grupo muy reducido de personas que nadie ha elegido deciden las políticas económicas de todos los europeos y europeas, ¿no?
Cuesta mucho que las gentes de CGT y en general nuestros entornos valoren las radios comunitarias, enchufen las radios comunitarias, se conecten a sus medios de comunicación.
Sí que, vamos a ver, son cosas que si tú lo preguntas a cualquier, te dirá, esas son estupendas, pero más la cuestión es la que tú dices, es que no la utilizamos, después, ¿no? Es que no somos capaces de mirar el potencial que tiene. No nos hemos involucrado. Ahora, por ejemplo, es un mal momento para las radios comunitarias con todo el tema de la ley y, ¿no? Pues, jolín, ahí tendríamos que haber estado, ¿no? Y nos ha faltado esa voluntad, ¿no? Es que es curioso porque a veces parece que estar en la CGT es como tener una patente de corso, ¿no? Y por tanto, como ya se supone que eres anarquista, se supone que ya eres feminista, se supone una serie de cosas que realmente no es así, ¿no? Nos los tenemos que currar, todo eso. En CGT ha entrado mucha gente que viene rebotada de otros sindicatos, de otras formas de trabajar, con sus propias ideas, ¿no? Mucha gente nueva del mundo laboral que realmente no tiene esa formación ideológica, porque ahora ya no se mama esa formación ideológica ni en la escuela, ni en ningún lado, ni en la calle, ¿no? Y hay mucho trabajo que plantear en ese sentido de formación, de que no por el hecho de tener el carnet de la CGT ya estás curado de espanto, ¿no?
De alguna manera todas tenemos esta necesidad. Habrá que repensar, ¿no?, cómo nos formamos, intercambiamos conocimientos, habilidades, ¿no? ¿Cómo generamos libre pensar, ¿no?
Sí, yo pienso que es una buena época, y uno de mis proyectos, ¿no?, es un Ateneo Libertario, o lo de la Universidad Popular me parece una idea interesantísima.
Ahí. De alguna manera, hoy también aquí en esta casa, donde se desarrollan actividades formativas, donde se devuelven ahora también lo que ha pasado en un estudio, todo esto de la formación, ¿cómo le podemos dar formas? ¿Cómo podría ser hoy una universidad popular? ¿Cómo la percibes tú?
La universidad popular. Mira, yo lo vi muy claro en el 15M, ¿no? El 15M para mí fue... me abrió los ojos determinadas cosas. Por ejemplo, la gente, con muy buen criterio, se daba cuenta que no podía tomar decisiones sobre algo si no lo conocía, ¿no? Entonces se invitaba a personas de todos los ámbitos a explicar, pues eso, la Unión Europea, o lo que significa, ¿no? Y de un lado y del otro, los partidarios y no los partidarios. La gente escuchaba y sacaba sus propias conclusiones, ¿no? Lo veo así como algo muy abierto, en que quepan todas las opiniones, porque realmente nuestra sociedad es bastante conservadora, ¿no? Y tenemos que respetar que eso existe y está ahí, ¿no? Pero también me doy cuenta de que no tenemos la formación, o sea que, pues eso, una universidad que nos abra la mente y que sea lo más abierta posible, que nos organicemos con nuestros propios... Yo soy muy partidario de que nosotros nos organicemos aparte del sistema y del Estado. Yo creo que es una cosa que tenemos que explorar seriamente. Y la universidad popular es, dentro de este planning, pues entraría dentro, como las cooperativas, como muchísimas otras formas de hacer las cosas.
Un gusto y una alegría. Joan Blasco, CGT, Canarias, persona inquieta, activista, enredando. Gracias.
Gracias a ti.
Ajul.
Ajul.
Acompaña Omar, de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. que es uno de los colectivos sociales que se coordinan en Baladre, esa coordinación contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social. Buenas tardes, Omar.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, el motivo de que estés aquí es que vienes a presentarnos ese seminario que tendrá lugar del 19 al 22 de marzo y que lleva por título Hay alternativas al capitalismo, renta básica de las iguales y mucho más.
Sí, un año más, seguimos dando la brega y en este año, si el año pasado fue un seminario de desarrollo social en el ámbito comunitario, este año vamos a, como ya dijiste, un seminario de 4 días de Hay alternativas al capitalismo, la renta básica de las iguales y mucho más. En ellas, en el seminario, que será de lunes a jueves, del 19 al 22 de marzo, de 4 de la tarde a 9 de la noche, en el Salón de Grado de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna, tocaremos 4 bloques diferenciados, pero que van a tener una relación, vamos, inequívoca entre ellos para un poco visibilizar, formarnos cómo se ha construido esto del capitalismo y ver las respuestas y las herramientas que nos pueden servir o algunas nos está sirviendo para resistir, ¿no? El primer bloque, haremos un primer bloque en el que llevará un poco como título, en el que profundizaremos en la desestructuración social de un mundo globalizado, un análisis de la actual crisis, realizando un recorrido por las distintas etapas del capitalismo y sus estrategias. En ese mismo día haremos una reflexión, una visibilización sobre 2 movilizaciones y 2 consecuencias que ha generado el capitalismo y serán sus resistencias. Rescataremos esos 50 años bastan, que a las más jóvenes pues se nos queda un poco lejos ya, y a las que ya sí ha sido más reciente el anterior año y que todavía continúa las movilizaciones de las personas indignadas o el llamado 15M. En el segundo bloque, el martes 20, vamos a introducirnos con una cuestión que va más allá del capitalismo, pero que también tiene sus raíces bien puestas en este capitalismo, y es el feminismo y el patriarcado, ¿no? Haremos una introducción, nos sumergiremos en el heteropatriarcado en un mundo globalizado y el movimiento queer. La teoría queer critica las clasificaciones sociales tradicionales basadas en un solo patrón de segmentación, lo que de alguna manera significa que vamos a seguir reproduciendo los cánones de exclusión y de explotación en referencias a géneros y a sexo. En esta reflexión que introduce una compañera de Zambra, buscaremos de alguna manera las posibles herramientas y estrategias para redefinir y escapar de estos moldes heteropatriarcales que nos impide el tener un mundo igualitario, más allá, repito, del mero capitalismo, que por supuesto también este debate entra. En ese mismo día tendremos también unas reflexiones sobre las consecuencias relativas al empleo laboral y de vida, siempre con esa distinción de que no es lo mismo el empleo que el trabajo, el empleo salarial, mientras que el trabajo va mucho más allá de ello. Y bueno, el miércoles ya 21 tendremos un tercer bloque en el que nos introduciremos desde las rentas mínimas de inserción a la renta básica de las personas iguales. En ella presentaremos el estudio sobre la viabilidad social y económica de la renta básica de las iguales que se hizo el año pasado en el municipio de La Rotava por nosotras, por la gente de la Asamblea Canaria, por el reparto de la riqueza, junto con otras. Y por último, ya para finalizar, el jueves 22 tendremos el bloque 4, en donde pondremos en común experiencias que nos ha llevado para y que nos son útiles de momento para meter estos cancos al capitalismo y compartir las herramientas para la transformación social. Por último, habremos un pequeño grupo de trabajo y una evaluación final del seminario en el que veremos y compartiremos las interpretaciones, las percepciones y lo que nos ha parecido el seminario para mejorar. Y básicamente, Jessica, más o menos así está planteado el seminario de alternativas al capitalismo.
Como se ve, es un seminario pues que profundiza bastante en esto que decíamos, ¿no? De hay alternativas al capitalismo y esas herramientas para pues para combatirlo, ¿no? A todas las personas que nos estén escuchando y que, bueno, que estén interesadas después de la exposición que acabas de hacernos y quieran asistir a este seminario, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden recibir esa información o acudir a él?
Pues muy fácil. Lo único que tienen que hacer es por internet www.espaciolacasa.org. En ella verán pues el cartel, los dípticos con los contenidos y la información. O también en coordinacionbaladre.org, ahí también tendrán la misma información. A su vez también en otra página web, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza.org, o llamando al 922-320176 o enviando un correo en repartodelariqueza@espaciolacasa.org. En cualquiera de las modalidades, las dos últimas, serán para la inscripción, el teléfono y el correo electrónico. Y el seminario tiene un coste, eso sí, de 30 euros, pero que esos 30 euros se devolverán en el material necesario, el material, en libros, fanzines, a cada una de las personas que estén inscritas. De alguna manera, estos 30 euros permiten que estos seminarios puedan seguir continuando, porque es un seminario hecho por gentes, por colectivos sociales que no manejan recursos monetarios y que sería inviable sin esa pequeña aportación de esos 30 euros.
Sí, aclarar que no es un seminario que esté subvencionado de ninguna manera por la universidad, aunque se imparta en ese salón de gran filosofía, ¿no? Bueno, aprovechando que te tenemos aquí, decir también que los colectivos que imparten son Sambra, Baladre y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, aunque ahí pues se van a encontrar también muchas otras experiencias y colectivos, ¿no? Más allá de estos tres. Y los colectivos que colaborarían serían el periódico Bulla, el espacio social ocupado Taucho, el sindicato CGT, la red SCAN, el espacio social La Casa y Azarú. Bueno, pues aprovechando que te tenemos aquí, que eres miembro de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y que eres también uno de los colectivos que estuvieron pues en esa gran asamblea de colectivos sociales de Tenerife, que hace un ratito hablábamos un poco de ella, podemos aprovechar que te tenemos aquí tan cerquita para hablar de pues de esos objetivos para el 24 de marzo, ¿no? Esa gran acción, esa gran manifestación que se quiere hacer en Santa Cruz y que creo además que viene muy, muy al pelo, porque una de las reivindicaciones que se van a hacer para ese día es exigir una renta básica de las iguales.
Sí, de la anterior asamblea de los colectivos sociales de Tenerife hemos decidido salir a la calle el día 24 de marzo a luchar pues por un montón de motivos, pero entre uno de esos motivos es por la necesidad de una renta básica de las iguales. Hemos llegado en un contexto en el que necesitamos cubrir una serie de recursos para desarrollarnos plenamente, ¿no? En nuestras sociedades. Los servicios sociales no cubren esas necesidades, las prestaciones canarias de inserción no se siguen sin darse, incluso en el caso que se den siguen sin cubrir, y tenemos que empezar a exigir de exigir servicios sociales, tenemos que empezar a pasar a exigir derechos sociales, ¿no? Una cosa tan básica, ¿no? Que se nos vendía con esto del llamado estado del bienestar como una cuestión de derechos, pero con el paso del desmantelamiento del capitalismo y con la serie de recortes que hemos estado viviendo, sobre todo, bueno, que lleva de atrás, pero sobre todo en estos últimos años, poco a poco se van convirtiendo en mercancías y la están privatizando, ¿no? Y bueno, los derechos sociales y humanos es una prioridad bastante, hasta al beneficio de unas pocas, ¿no? Y está en nuestras manos el cambiarlo, ¿no? La creación de estas alternativas y estos otros modelos de vida se hacen necesarios para frenar la situación de miseria que estamos viviendo en nuestros tiempos. De ahí que la renta básica de las iguales, en contextos de países centrales y en donde realmente no estamos en comunidades en países, en pueblos pobres, sino el análisis que se saca es que tiene que haber irremediablemente una redistribución de la riqueza. Y una herramienta que muchas seguimos defendiendo para que haya una redistribución de la riqueza es empezar por una redistribución de las rentas a través de una renta básica de las iguales que permitan y continúen la lucha anticapitalista, ¿no?
Yo creo que ahora más que nunca con esta nueva reforma laboral se pone sobre la mesa una idea tan vieja y al mismo tiempo tan nueva o tan subversiva como es aquella de que no hay trabajo para todas, pues habrá que buscar otras vías que no sean el trabajo, ¿no? Que es una de las cosas que, bueno, a través de la renta básica se utiliza como herramienta para la exclusión social, ¿no? Me veo aquí unas octavillas que has traído de la próxima campaña que tienen en mente, la reforma laboral o cómo el gobierno te deja sin derecho. Y me resulta curiosa la portada porque es una, para las personas que nos estén oyendo y que todavía no hayan visto esta octavilla, pues es una navaja multiuso que tiene como marca el PP y el texto que se pone en ella es: ¿cuántas herramientas tiene este trasto? Pues muchas más, ¿no? Y se ve la navaja multiuso pues abierta con sus tijeras y sus navajas y demás.
A mí me gustaba mucho la portada, una portada del jueves que decía Rajoy, decía de que se veía una imagen, ¿no?, de Rajoy como que decía que tiraba las tijeras, que no iba a haber más recortes, pero escondía una masa descomunal, ¿no?, para escallar a todas las personas, ¿no? Yo creo que estamos viendo ya en una etapa en la que va a tocar el desmantelamiento completo de todos los derechos laborales y sociales que se ha ganado en la lucha, ¿no? Y bueno, y de ahí la necesidad de retomar la calle como escenario de lucha y de ahí que vamos a la Asamblea Canaria y por el reparto de la riqueza saldremos por el pueblo a informar a la población, a nuestras vecinas, de lo que significa esta reforma laboral.
También tengo por aquí pues alguna información que has traído sobre unas jornadas que quieren hacer para la transformación social, ¿no? El 21 y 22 de abril, si no me equivoco.
Sí, esto nace de la necesidad de seguir enredándonos los colectivos y las personas que llevamos ya tiempo trabajando, el seguir compartiendo herramientas y que una cosa que se nos olvida, que después del 29 de marzo, que es la huelga general, sigue y tiene que seguir la lucha, sigue y tiene que seguir el enredo y el empoderamiento de todos los colectivos y que se sigan generando esas redes de apoyo mutuo. Y bajo esta reflexión nacen las jornadas de transformación social 21 y 22 de abril, que tendrán lugar en el espacio de la casa bajo la organización de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Ya sabemos, tenemos confirmadas gentes y colectivos que van a venir de otras islas y esperemos que esto sea un buen caldo de cultivo para empotajar, ¿no?, todavía más estas bregas, estas luchas, ¿no? A su vez, y antes de las jornadas de transformación social y con esa idea de seguir dando guerra, de seguir retomando la calle como escenario de lucha, el 12 de abril habrá una manifestación por los derechos sociales y en contra de la exclusión social en Canarias y en Las Palmas y en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife.
Veo que tienen una agenda apretadita, ¿no?, como muchos otros colectivos sociales de esta isla que se suman a todas esas acciones para transformar esta realidad y este sistema capitalista que nos oprime, ¿no? Recordamos esa agenda que nos dan desde la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Del 19 al 22 de marzo, el seminario y alternativas al capitalismo. Será en el Salón de Grados de Filosofía, de las 4 a las 9 de la noche. Para más información, Omar, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Qué página?
Repito las páginas: Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza.org, coordinacionbaladre.org o también en el espacio la casa.org. A su vez, pueden llamar al 922-320176 y se pueden inscribir tanto en este número de teléfono como en repartodelariqueza@espaciolacasa.org.
Bueno, pues queda ahí del 19 al 22 de marzo, el 12 de abril esa manifestación que se dará tanto en Tenerife como en Las Palmas y puede que se sumen algunas islas más, uh-huh. Contra la exclusión social. Y el 21 y 22 de abril, ese tercer encuentro para la transformación social en el espacio de la casa.
Ahí está.
Esa es la agenda de momento, aparte de otras acciones de, bueno, repartir esos panfletitos contra la reforma laboral y dar información y esas acciones de calle, ¿verdad?
Por supuesto, sí.
Pues muchas gracias, Omar, por compartir este momentito con nosotros.
Nada, a ti, Jessica,
y bueno,
por estar aquí, nos seguimos viendo.
Y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas, sí. Y va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la tapida de nuestras botas que ya están rotas. De bailar al son del pobre agua al tropar. El que atribuye la norma y se nos toma las tardes. Va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad. Hasta que aquí estaban, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal. Consenso de extrañas, la calle no se calla. Parecía más resistente lejos de nuestras pedradas.
Adelante, adelante, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo en tus ojos sin rostro y verás que no hayas muerto. Así que no es real la facilidad con que nos dan la respuesta. La proposición de los sin rostro es una pregunta abierta.
Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos persiguen y lo que nos prohíben. Contra adopción, basura y el de que nos exprimen. Y tenemos miedo, claro, pero
es un viejo conocido que en forma de uniformado de larga cola del paro nos acecha amenazante. Pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte.
La luna con farolas, confundimos estrellas con espejos y todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí, esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila la y en la danza de los nani, el ritmo de los sin rostro y se entiende calle a calle. Y baila la y en la danza de los nani, el ritmo de los sin rostro y se entiende.
Y baila la y de la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro, se entiende calle a calle. espacio de información social.
Muy buenas, compañeras. Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos el libro titulado La huelga más larga, cuya autoría incluye a la Asamblea de Yeseros y Escayolistas de Badajoz y personas como Joaquín Vega o Manolo Cañadas. Este libro, La huelga más larga, está editado por Zambra y Baladre y tiene 160 páginas. En estas páginas se hablan de la lucha de los yeseros de Badajoz, de su huelga insólita y de su resistencia posterior durante 23 años. Una huelga que empezó el 10 de agosto de 1988 y terminó el 4 de enero de 1989, la huelga más larga de la historia contemporánea de Extremadura. Esta revuelta obrera fue uno de los acontecimientos que se salen del redil establecido por los poderes, una desviación del curso natural de la obediencia. Pero la huelga de los yeseros no fue ni es singular, no solo por su extraordinaria duración o porque diese por terminado el ciclo de la desmovilización que empezó en el sector de la construcción con la derrota de la huelga del 78, o porque rompiese con la maldición y el tabú de la huelga indefinida. La anomalía de esta lucha tiene que ver sobre todo con sus demandas y su conquista, con su forma de enfrentarse a la cotidianidad del destajo, con la suspensión parcial de uno de los domas capitalistas, el del mercado de trabajo. Repito el título de este interesante libro, La huelga más larga. Repetimos también la autoría del libro, que corre a cargo de la Asamblea de Yeseros y Escayolistas de Badajoz, de Joaquín Vega, Manolo Cañadas. Este libro está editado, repetimos otra vez, por Zambra y Baladre, y su precio de venta al público es de 12 euros. Pues como siempre, compañeros, recomendaros un vistacillo a este libro y a disfrutarlo. Y por mi parte, por lo que respecta a mí, la semana que viene, más y mejor. Gracias.
Hola, esta semana os vamos a acercar las conclusiones que hemos llegado en el encuentro de Baladre. Acabamos de terminarlo, ¿eh? Y Leticia de Zambra Málaga y yo misma de Zambra Cuenca nos hemos reuzambreado en un pequeño espacio que hemos encontrado, un poco más silencioso porque está la gente despidiéndose, y nos hemos juntado aquí las dos para contar una cosa muy bonita que surgió en el encuentro de Baladre. Surgió ayer por la mañana de forma muy espontánea. Bueno, al tiempo que iban surgiendo otras cositas, pues esta también surgió. Resulta que estábamos allí gente que trabajamos el feminismo desde distintos ámbitos, y bueno, se tomó la decisión de un grupo de discusión feminista para hacerlo a la tarde, y entonces Leticia os va a explicar en qué consistió, ¿vale?
Hola, buenas. Pues como has contado, así fue. Surgió, vamos, se veía que había interés común y nos juntamos a, relajadamente tomando una cañica, pues nos juntamos a hablar acerca del temilla. Y el primer tema que surgió como punto de debate era el tema de espacios mixtos o espacios no mixtos, con el tema de si para hablar de feminismos siempre... la presencia de que si las mujeres teníamos la necesidad de tener nuestros propios espacios y los hombres debían de construir por otro lado el patriarcado y cómo les afectaba también por su cuenta. Y bueno, había opiniones muy diversas. Desde luego, la reunión de ayer, pues éramos varias mujeres y un par de compas también hombres, y ese debate ya fue muy enriquecedor, ese debate ya fue muy interesante.
Para empezar,
nos vino estupendo, además con mucho respeto todo, y yo creo que todo, vamos, que nos sirvió bastante a todas. Y a raíz de ahí, pues vimos mucho la necesidad de que en cada encuentro de Baladre, por ejemplo, destináramos siempre un punto, un espacio a trabajar estos temas, que parece que siempre la urgencia de otras cosillas se nos olvida al final esta cuestión, todas nosotras que somos todas conscientes y muy críticas y todo, y al final este tipo de cosillas escapan. Y otra cosa que surgió es que se va a crear una lista dentro de Baladre a propósito para tratar de estos temas, Se habló también de donde pasarnos información y ver qué trabajo estamos haciendo cada grupo de feminismo, transgénero en cada ciudad y cómo estar mucho más coordinadas. Por ejemplo, una primera cosilla, pues como está cerquita el 8 de marzo, pues ya pues intercambiamos ideas de lo que habían hecho otras compañeras y eso ya, vamos, sí, un encuentro muy interesante que van a hacer en Canarias acerca de todo relacionado con feminismo, transgénero y todo ese temilla sobre el 12 de marzo, yo creo, y sobre todo, pero vaya, sobre todo eso, hacer hincapié en la necesidad de que esto aparezca en lo típico, que personas muy conscientes luego vemos que en el día a día, en la cotidianidad, tenemos súper descuidados ciertos temas. Y vaya, yo creo que esas van a salir propuestillas interesantes, sobre todo eso, poder intercambiar información de manera mucho más amplia que simplemente en tu localidad, en tu ciudad, y vamos, pues.
Claro, porque cuando nos juntamos en los encuentros de Baladre, nosotros que estamos tan absorbidas por el tema de la exclusión social, de la precariedad, que estamos siempre manejando iniciativas para solventar la precariedad de las compañeras y tal, y muchas veces nos olvidamos, ¿verdad?, que era lo que hablábamos ayer, nos olvidamos que realmente las grandes precarias, que la pobreza sigue teniendo nombre de mujer, y en estos tiempos que estamos viviendo todavía mucho más, porque hablábamos ayer, por ejemplo, los efectos de la reforma laboral, que es verdad que va a contribuir a la precarización de toda la sociedad, pero que las mujeres que ya tienen trabajos precarios, ¿verdad?, tienen empleos precarios, no trabajos, sino empleos precarios que directamente, entiendo yo, van a salir despedidas a la calle y van a ser las primeras que empiezan a perder los empleos, porque como ya todo el empleo va a ser precario, ellos, los empresarios, las empresarias van a preferir contratar hombres que no tienen la problemática que nosotras arrastramos, ¿no? La problemática de embarazos, de cuidados, porque yo creo que, supongo que hablasteis también del tema de la corresponsabilidad, los cuidados, no sé, cuenta.
Pues también salió lo de la feminización de la pobreza, que ahora es súper evidente, ya desde hace años se veía que se llevaba apuntando aquí. Y entonces también, por ejemplo, renta básica, que es un tema que tenemos súper, renta básica de las iguales, que es un tema que tenemos muy asumido, también vimos como, o sea, analizando, vimos como era una propuesta que era realmente muy feminista, por todo el tema de... al darle, claro, sí. El tema de los cuidados, el tema de cómo desmontaba un poquillo
el patriarcado, sí, porque te ayudo así un poquito, porque claro, nosotras también hemos analizado alguna vez el tema de la renta básica de las iguales desde el punto de vista de género, porque como que nos iguala económicamente a todas, nos iguala con ellos, no rompe con la dependencia económica que muchas tienen de sus parejas, y eso permite que decisiones que no te atreves a tomar, como abandonarle porque no le quieres, o simplemente porque te maltrata, que no es tan simple, que lo que quiero decir, que abandonar a tu pareja debe ser una cuestión tan sencilla, y sin embargo, ¿cuánto cuesta a muchas hacerlo? Porque no tienen independencia económica, porque no tienen posibilidad. La renta básica de las iguales les da esa, proporcionaría esa garantía de que te puedes sostener por ti misma, no tienes por qué permanecer al lado de una persona a la que no quieres, o que te está maltratando, que te está humillando, ¿no? Es así, ¿no?, como lo hemos planteado.
Así estaba abordado. Y además eso, que a todo el mundo recibir una renta ya se da, pues ya no está tan claro que el tema de la corresponsabilidad de los cuidados, porque si ya no es que una persona vaya a tener la renta y la otra tenga que quedarse en casa, o sea, eso es, ya no estaría tan, ya no vendría tan dado, por lo menos no estaría adjudicado a un sexo, género o al otro, sino ya por lo menos se podría repartir de una manera más.
Sí, pues esto entra dentro de ese debate que también teníamos sobre el concepto de trabajo, ¿no? Porque se valoran los trabajos con producción económica y se entiende que los cuidados no generan ningún tipo de riqueza económica, y por eso se nos han adjudicado a nosotros. En el momento en el que un hombre no tenga la necesidad o la obligatoriedad de salir a buscar un trabajo con recompensa económica, sino que pueda quedarse en casa porque ya tiene asegurado el sustento, probablemente se lanzaría esta corresponsabilidad del cuidado del hogar, de los hijos, de nuestros mayores. No sé, creo que lo veíamos así por eso, porque además también contribuimos a esa parte del feminismo que es el cambio del concepto de trabajo, ¿no? Que es importante también. Y bueno, ¿qué más cositas así que salieron? ¿Que te acuerdes?
Pues básicamente de estas cosillas que hemos mencionado y sobre todo eso, que a partir de ahora, cada vez que movamos el tema de la renta básica de la Iguale, vamos a intentar ir incorporando de manera muy firme esta otra perspectiva.
Bueno, pues ya sabéis que las personas de Baladre, las chicas y los chicos de Baladre, vamos a estar coordinadas para trabajar y con el compromiso de un huequito importante de nuestros encuentros, que nos acordemos de que nosotras las mujeres somos las más precarias, somos las más excluidas. Lo siento, es así, ¿no? Está históricamente demostrado, y nos comprometemos con la renta básica a poner nuestro grano de arena, a romper este patriarcado que nos tiene tan oprimidas algunas, ¿no? Que nos mantiene al lado de personas y sometidas a trabajos, a empleos que en nada nos dignifican como personas, que es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces el empleo que realizan muchas mujeres no es nada dignificante. No vamos a entrar en cuáles, ¿vale? Bueno, pues hasta la próxima semana, y con todo este entusiasmo os dejamos Leticia y yo. Hasta luego.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.